En estos momentos son las 8 de la tarde, el tiempo en el que comienza el enfoque. Estaremos hasta las 10 porque luego habrá un sitio muy especial para un encuentro también muy especial en el que el Real Madrid se enfrenta al Granada, además en Granada. Veremos qué es lo que pasa porque es otro de los partidos fundamentales. Si el Madrid gana la Liga, pues seguirá siendo para el Madrid una opción. Es más opción para Atlético en todo caso, en este momento, porque depende solo de él. Y si el Madrid pierde, la Liga sería algo solamente para los de Simeone. Bueno, a esta hora, 8 de la tarde, les cuento que Sanidad ha notificado 5.700 nuevos contagios. Hay 73 fallecidos, bastantes menos que hace un día o dos días. Y la incidencia acumulada baja 7 puntos, hasta los 166 casos por cada 100.000 habitantes. No son malas noticias, pero hasta que no haya un número que es el cero y después la consideración de muertos, cero muertos, no será la gran noticia que todos estamos esperando.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. Es jueves 13 de mayo, pero hoy muchos políticos y no políticos ponen el enfoque en el fin de semana. Colea la caída del estado de alarma, del toque de queda y de las restricciones a la movilidad que anticipan esto.
Primer fin de semana en un año. O sea que muchísimas ganas, hace buen tiempo además.
Después de dos meses y medio fuera, tenía ganas de volver a Cádiz.
Empieza el buen tiempo, tenemos playa, tenemos otras cosas, pero sí es verdad que tenemos ganas de salir también.
Sí, la verdad sí, es la que verdad. Sí, ya había muchísimas ganas ya de quitar el toque de queda y de todo.
Muchas ganas ya de quitar el toque de queda y de todo. Una turba de madrileños que ni siquiera esperarán a mañana para salir hacia las segundas residencias, que han cogido polvo en estos meses de estado de alarma. Y no es que lo critiquemos, al contrario, pero uno no se teme que no todos van a disfrutar de su restablecida libertad con la debida cabeza y seguridad. Y a las pruebas nos remitimos. Es verdad que quien sale y sigue cumpliendo con las normativas, los protocolos, en fin, el puro sentido común, que no es otra cosa, pero ya sabemos que el sentido común es el menos común de los sentidos, pues nada que decirle. El problema está en el que sale y la arma. Pero para armarla no hace falta salir, miren ustedes, con quedarse en Madrid, en un piso, en una plaza, en una calle, es más que suficiente, como digo, si nos remitimos a lo que hemos visto en el fin de semana pasado. Bueno, pues como les digo, no lo criticamos, que disfruten, desde luego, pero mejor que yo lo ha dicho Santiago Segura. Santiago Segura, el director de cine y actor durante el pregón de las fiestas de San Isidro.
Aunque a veces podamos ver en las noticias auténticos rebaños de ovejas negras descerebradas comportándose como hooligans de tercera, vamos a celebrar pero con precaución, de a poco y con alegría contenida. Sin paranoias, pero con cautela. Estamos en la recta final, no vayamos a cagar la hora.
Sin paranoias, pero con cautela. Lo otro ya no lo repito porque lo ha dejado bien claro Santiago Segura. Esas ovejas negras que no queremos en la inmunidad de rebaño y que asaltarán las calles de la capital seguro y quién sabe si por un posible alirón colchonero. Y precisamente un colchonero que tiene bastante que decir en Madrid, el alcalde José Luis Martínez Almeida, ha dicho esta mañana a Juan Pablo Colmenarejo, a mi compañero de la mañana, que velarán por evitar aglomeraciones de personas que parecen olvidar la que está cayendo.
En todo caso, cualquier aglomeración que se produzca olvida que en estos momentos sigue habiendo una pandemia, que sigue habiendo contagios, que sigue habiendo fallecidos y que hay que mantener la normativa, las distancias de seguridad, la mascarilla.
La mascarilla, que sería como ese ruego, ese mantra de Pedro Sánchez de vacunar, vacunar y vacunar. Bueno, pues para ello, para lo que dice el alcalde, habrá un enorme dispositivo policial presentado hoy en la Junta de Gobierno, así que una vez más todos estamos de acuerdo en señalar a los culpables de confundir la libertad, como diría la delegada del Gobierno en Madrid, con el libertinaje, excepto los políticos. La vicepresidenta Carmen Calvo aprovecha San Isidro para reprochar a Madrid que no evada sus responsabilidades.
No vale, de ninguna de las maneras vale que la política consista en eximirte tú de responsabilidades para que las asuma otro. Es que aquí cada quien tiene sus responsabilidades. Y a nosotros como gobierno de la nación, si se nos pide ayuda, las prestamos. Pero sería la única ciudad y la única comunidad autónoma que no tengan instrumentos para regular y para controlar estas situaciones.
Cualquier excusa vale para la confrontación. También comisión de investigación anunciada por Isabel Díaz Ayuso para estudiar el impacto del control de viajeros realizado por el Gobierno Nacional o la falta del mismo en el aeropuerto de Barajas. La ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, no entiende que Ayuso dude de la vigilancia en Barajas. Responde el viceconsejero de Turismo en funciones, Daniel Martínez Rodríguez.
Manejo la información que ofrece la Comunidad de Madrid, es decir, 700 casos identificados de positivos COVID sobre un volumen de 700.000 pasajeros desde mayo del año pasado hasta este año. Esos son los datos que la misma Comunidad de Madrid ofrece y creo que lo que demuestran esos datos es que hay unos sistemas de control que permiten identificar a los pasajeros.
Seguimos preocupados y esta comisión es una herramienta más como vehículo que dé satisfacción a nuestra preocupación, tanto en el ámbito de la salud como el de la recuperación turística.
Pero nos quedamos con la cara más amable de ambas administraciones, la nacional y la regional, con el anuncio de toneladas de dosis de Pfizer que recibirá España en las próximas semanas a cargo de Pedro Sánchez y con el del viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, poniendo fecha a la vacunación de la población entre 40 y 49 años y también la de los que ni siquiera son cuarentones. Vamos a escuchar a ambos.
Que España va a recibir durante el mes de junio 13 millones de vacunas solo de la compañía Pfizer. Lo repito, 13 millones de vacunas. Es decir, vamos a pasar semanalmente de 1,7 millones de vacunas de esta compañía a 2,7 millones de vacunas. Estamos, por tanto, cumpliendo a rajatabla los objetivos.
Y Madrid va en la misma línea. Madrid en el mes de junio vacunaremos de 40 a 49 y es posible que avancemos y que en julio se pueda vacunar a la gente por debajo de 40. Sí, yo lo veo factible. En nuestro calendario vacunal, esa es una posibilidad.
Bueno, pues el 13,74% de la población española ya tiene la pauta de vacunación completa y la incidencia ha bajado notablemente en las últimas semanas. Estamos venciendo al virus, es la verdad. Ahora falta vencer a un enemigo mucho más duro, la terquedad, la tozudez y la necedad humanas que suelen ir de la mano muchas veces, ya sea para salir a hacer botellón en plena pandemia o para decidir hacer lo mismo que el virus. Matar indiscriminadamente como está ocurriendo, por cierto, en Israel y en Palestina. Vamos a completar el cuadro de la crónica de la actualidad de esta jornada de jueves con Beatriz Marín y con José Gilgado. España cada vez más cerca de salir de la zona de riesgo alto por coronavirus.
Esa frontera está en 150 casos por 100.000 habitantes y estamos en 163. Cada día va bajando, por lo que no se puede descartar que salgamos de la zona roja esta misma semana. La mortalidad está entre 73 personas, que son muchas, pero lejos de las 200 de otras semanas.
Comienza la vacunación en las empresas en España.
Y la primera compañía en inmunizar a sus trabajadores es SEAT, en su planta de Martorell. Ha puesto a administrar las dosis a sus servicios de salud laboral. Han comenzado por los mayores de 58 años, que son los que ahora se están vacunando en Cataluña.
El principio del fin, ¿no? Y por eso me estoy tan emocionada.
Deseando, para poder ya estar con la familia, poder coger mi nieta, que tengo unas ganas de coger las locas.
Cada día es más fácil la vacunación. Seguro que algunos de ustedes han visto hoy en las noticias en televisión cómo se vacuna en Nueva York, en el metro, gratis, y además te dan un abono transporte para una semana. Esas son facilidades. El Congreso aprueba la primera ley de cambio climático en España.
Han votado a favor los grupos del Gobierno junto con nacionalistas y ciudadanos. Partido Popular y Más Madrid se han abstenido y Vox ha votado en contra. La ley climática establecerá, entre otros objetivos, la hoja de ruta para acabar con la venta de coches contaminantes en 2040, un recorte de las emisiones de gases y alcanzar la plena descarbonización del país en 2050. La defendía así la ministra de Transición Energética, Teresa Rivera.
Abonar el terreno para generar oportunidades y asegurar la corrección de un modelo que nos llevaba al desastre.
Fitur vuelve en este 2021 tras un año 2020 aciago para el turismo.
Cuenta con la presencia de casi 60 países y test de antígenos obligatorio para todos sus asistentes. El aforo va a estar limitado al 50%. Es el primer gran evento que se celebra en Europa en este 2021. La ministra de Turismo cree que es un primer paso hacia la normalización.
Pero con mucha ilusión, con mucho compromiso y sin duda este Fitur va a ser un Fitur muy especial, se ha dicho, porque supone un punto de inflexión para la reactivación del sector turístico en un momento tan trascendental en el que estamos, como es abordar la temporada turística.
El Tribunal Constitucional da la razón a Vox y anula el nombramiento de Iglesias y Redondo en el CNI.
Entraron en la comisión que controla los servicios de espionaje mediante un real decreto sobre otras cuestiones que no tenían nada que ver. El tribunal reprende al Gobierno y recuerda que la fórmula del decreto está para casos de máxima necesidad. Fue Vox y sus 52 diputados los que llevaron el asunto al Constitucional. Macarena Olona celebraba que le hayan dado la razón, aunque Iglesias estaba ya fuera.
Venía a ansiar las exigencias y sueños chavistas bolivarianos del señor Pablo Iglesias de controlar los servicios de inteligencia de España.
Y San Martín de Valdeiglesias quiere que haya posibilidad de bañarse en el pantano de San Juan.
Es una de las fuentes de ingresos del municipio y este año se da el contrasentido de tener una bandera azul y no poder atraer a los bañistas. La alcaldesa del municipio está hablando con la Consejería de Sanidad para que en esta temporada se relajen las restricciones. Mercedes Zarzalejo.
Instar a la Consejería de Sanidad puedan meternos en esa excepción que contempla la propia orden 572 para que se pueda permitir el baño en esta temporada, ¿no?
Bueno, pues a las 9:30 tendremos tertulia económica con Susana Burgos y Javier Jorrín, pero antes queremos anticipar algunas claves de la economía. Jesús Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Félix. Claves que pasan por el Banco de España, cuyo gobernador Pablo Hernández de Cos ha avisado que cuando la pandemia escampe quedará la crisis económica. Por eso propone fórmulas como la mochila austriaca, luego la analizamos, además de flexibilizar los ERTEs y revisar las restricciones al despido. Respuestas estructurales para idénticos retos, dice De Cos.
Los retos de la economía española son de carácter estructural y los retos estructurales exigen respuestas estructurales. El diseño e implementación de esta respuesta debería estar basada en consensos amplios para que pueda tener vocación de permanencia y resulte creíble. Un consenso que debe ser compatible con la ambición y urgencia que exige afrontar con éxito los enormes retos de nuestra economía.
Recuerda el gobernador del Banco de España que estos cambios serían posibles gracias a los fondos europeos, que también permitirían extender otros mecanismos de protección a los más vulnerables, como el ingreso mínimo vital. Hablaremos de ello y también del descontento de los autónomos con los nuevos tramos.
8:12, el tiempo revuelto, pues lo normal, está diciendo ahora Poblador, lo normal en la primavera, pues claro, si es que es así. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, efectivamente lo que decías, ambiente muy variable, propio de estas fechas. Hemos tenido precipitaciones por la mañana, sobre todo hacia el norte de la comunidad, y luego abundante nubosidad, pero el sol también asomándose entre esas nubes. Y el viento protagonista. Hoy de nuevo rachas superiores a 60 kilómetros por hora en zonas altas, pero en el resto de la comunidad también hemos sentido ese viento de poniente. Mañana irá amainando, aunque arrancaremos todavía la jornada con alguna racha intensa, y lo que sí notaremos es cómo va aumentando la estabilidad. Mañana tendremos todavía intervalos de nubes, pero el sol irá ganando terreno y ya las precipitaciones nos dicen adiós. A lo mejor a primeras horas alguna llovizna puntual en el entorno de la sierra, pero nada, no va a ser muy significativa. Y después una jornada en la que ya digo, el cielo se va a ir abriendo y las temperaturas empiezan a ascender. Mañana ganamos algún grado, no lo vamos a notar tanto, pero el fin de semana se dispara el termómetro. El sábado ya rebasaremos los 25 grados prácticamente en todo el territorio y tenemos por delante un fin de semana que va a ser muy, muy estable y caluroso.
Bueno, pues esa es la previsión que nos hace Ainhoa González. La inestabilidad es propia de la primavera también, es verdad. Y también el deporte. Querido José Luis Poblador, ¿qué tal?
¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes. Para los que tenemos huerto, es una previsión maravillosa. Sí. Es maravillosa. Agua, sol, calor, no bajas temperaturas, así que maravilloso, porque este año los tomates van a salir muy buenos.
O sea, tienes lo que llaman en La Mancha una panjía, ¿no?
Claro, efectivamente.
Vale. Muy bien.
El deporte, que ya se juega,
Otra panjía.
Se juega Valladolid 0, Villarreal 0. Este partido es importantísimo para la permanencia del Getafe, pero también lo es por la pelea por el título. Hoy los aficionados del Real Madrid querrán que sume el Valladolid, porque de esa forma el Valladolid se jugaría la permanencia en la última jornada del Atlético ante el Atlético de Madrid, y los del Atleti, por supuesto, lo que quieren es que el Valladolid esté o descendido o salvado.
O sea, lo suyo es que gane el Valladolid.
Para ti sí.
Y tiene opciones.
Para Colmenarejo no, pero para ti sí.
Vale, perfecto.
Ese sería bueno el resultado. Sí, vale. Tiene opciones con empate a cero ante el conjunto del Villarreal. Y lo que quieren los aficionados del Getafe, lógicamente, es que gane el Villarreal. De todo esto y más, hablaremos de en Madrid al tanto a partir de las 9, con ya la alineación oficial del Real Madrid. en el partido ante el Granada, porque todo lo que hemos contado no serviría absolutamente de nada si el Real Madrid hoy no suma los 3 puntos en los Gérmenes.
Bueno, pues nada, a partir de las 9, José Luis Poblador con Madrid al tanto. Y ahora la actualidad en las carreteras. ¿Cómo están las cosas? DGT, Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. Pues a esta hora todavía van a encontrar complicaciones de salida de Madrid, especialmente por la A3 en Rivas, la A42 en Fuenlabrada y por la A5 en Arroyomolinos. Así que mucha prudencia en esas salidas de la capital. Afortunadamente, en el resto de carreteras ya se circula con normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho y 17, comenzamos el repaso de la actualidad este jueves 13 de mayo, poniendo el enfoque de Onda Madrid en la responsabilidad. Es cierto que la pandemia sigue azotando, pero también que la inmunización avanza y la vacunación prosigue gracias a anuncios como este, hecho por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Que España va a recibir durante el mes de junio 13 millones de vacunas solo de la compañía Pfizer. Lo repito, 13 millones de vacunas. Es decir, vamos a pasar semanalmente de 1,7 millones de vacunas de esta compañía a 2,7 millones de vacunas. Estamos, por tanto, cumpliendo a rajatabla los objetivos.
Bueno, pues es un dato muy bueno, esa es la verdad. El Gobierno regional no comparte el optimismo de Pedro Sánchez, pero deja también otro anuncio esperanzador. La vacunación de sectores de población entre 40 y 49 años, e incluso los que no llegan a los 40. Ha sido uno de los mensajes que ha dejado el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, en esta casa, en Telemadrid, y que ahora recoge Raquel Ruiz.
El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, cuestiona los objetivos del presidente Sánchez. Las cuentas no salen aquí en la Comunidad de Madrid.
Si queremos cumplir ese 70%, a Madrid harían falta en torno a unos 8 o 10 millones de dosis más, las que hemos recibido hasta la fecha, en casi 5 meses. Por tanto, no sé, me cuesta creerlo, ojalá sea así, pero lo vemos difícil.
De momento y con las vacunas que van llegando, lo que se aventura el viceconsejero es la fecha para que los madrileños de 40 años reciban su pinchazo.
Madrid en el mes de junio vacunaremos de 40 a 49 y es posible que avancemos y que en julio se pueda vacunar a la gente por debajo de 40. Sí, yo lo veo factible. En nuestro calendario vacunal esa es una posibilidad.
Vamos por el buen camino y por ello, de cara al fin de semana, Zapatero pide precaución y además vuelve a solicitar al Gobierno central que se apliquen controles reales en el aeropuerto de Barajas.
Bueno, pues cruce de declaraciones indirecto a propósito de la pandemia y también sobre los controles de Barajas. Ejecutivo nacional y oposición regional critican la comisión de investigación anunciada por el Gobierno regional para dirimir el impacto de los controles o la falta de los mismos en el aeropuerto de Barajas. Y el viceconsejero de Turismo responde: ¿qué dicen unos y qué dicen otros? Se lo pregunto a José Frutos.
Un simple medio de confrontación con el Gobierno central. Respuesta de Más Madrid a las intenciones de Ayuso de crear una comisión de investigación sobre los controles anti-COVID en Barajas. Mónica García en Antena 3.
Los propios datos que daba la Comunidad de Madrid no alentaban a pensar que el problema había sido Barajas. Nosotros vamos a pedir que la primera comisión de investigación sea la de las residencias, donde han fallecido 7.000 mayores.
La respuesta del Gobierno de España no es menos contundente. Arancha González Laya, Exteriores, en Telemadrid, y Reyes Maroto, Industria y Turismo.
700 casos identificados de positivos COVID sobre un volumen de 700.000 pasajeros desde mayo del año pasado hasta este año. Esos son los datos que la misma Comunidad de Madrid ofrece.
La comisión de investigación, como el hecho de focalizar la entrada del virus por Barajas, es una cortina de humo.
Pero el Gobierno regional sigue defendiendo la comisión. Daniel Martínez, viceconsejero de Turismo.
Esta comisión es una herramienta más, digamos, como vehículo para obtener la información que dé satisfacción a nuestra preocupación.
En un proceso de recuperación, dice, es muy relevante el tráfico del aeropuerto.
Y hay una máxima en la que todos coinciden: no hay que bajar la guardia, no hay que bajar la guardia. La turba de irresponsables que salieron a festejar el final del toque de queda podría repetirse este fin de semana en la capital por culpa de las fiestas de San Isidro y el posible alirón liguero del Atlético de Madrid. Decimos posible. Al que no respete las medidas le espera un completo dispositivo policial que se topará con un completo dispositivo policial diseñado por el Ayuntamiento de la capital de Madrid. Detalles con Mar García.
Mapa con los puntos de especial concentración para celebrar al patrón, como son las Vistillas, los parques o la pradera. Acotar, cerrar el espacio al aire libre, eso no es posible. Refuerzo policial para controlar posibles incidentes. Los agentes van a vigilar los incumplimientos de cualquier norma sanitaria. Inmaculada Sanz, portavoz.
¿Cómo es que no se puede beber alcohol en la calle? ¿Cómo es que se debe hacer uso de las mascarillas o que se debe mantener las distancias de seguridad?
Y con San Isidro de celebración puede llegar otro festejo, porque la Liga se queda en Madrid. El consejo es del alcalde Martínez Almeida.
Yo rogaría que lo celebráramos con la misma mesura y con la misma moderación que lo celebró la afición del Real Madrid el año pasado. Y yo, desde luego, como hincha del Atlético de Madrid, me comprometo a que así lo voy a hacer si finalmente nosotros tenemos la suerte de poder levantar este título de Liga. Pido que este año gane quien gane y nos comportemos con la misma responsabilidad.
El Ayuntamiento pide prudencia a la afición, negociará con los clubes la posible celebración final.
8 de la tarde y 22 minutos. Por cierto, que el alcalde José Luis Martínez Almeida ha pasado esta mañana por los micrófonos de Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo y, entre otras cosas, se ha referido a Madrid Central. Almeida que deja claro que las cámaras seguirán controlando los accesos indebidos, pero que no se notificarán al interesado a la espera de que los tribunales resuelvan la consulta que les va a hacer el propio consistorio.
Nosotros lo que vamos a hacer es, dentro del marco de los acuerdos de gobierno y de investidura que tenemos, generar la solución desde el punto de vista legal, y por tanto en eso estamos trabajando. Desde lo que se refiere a las multas, sí, Nosotros estamos esperando al criterio de nuestro servicio jurídico.
Y la agenda del regidor madrileño ha echado humo hoy, porque precisamente en uno de esos eventos multitudinarios para los que su equipo ha preparado el dispositivo policial ha comenzado esta misma tarde con el pregón de las fiestas de San Isidro. El actor y cómico Santiago Segura ha dado el pistoletazo de salida a un San Isidro peculiar, singular, desde luego, con lógicas novedades debido a la pandemia. Allí ha estado Gloria Risco. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un pregón irónico y en clave de humor a cargo del actor, que ha hecho un pequeño recorrido por los usos y costumbres de Madrid.
Vaya, vaya, aquí no hay playa. Bueno, pero tenemos el Manzanares con sus caudalosas y cristalinas aguas.
100 sillas en la Plaza de la Villa, donde se han sentado servidores públicos como personal de SAMUR, social, bomberos o servicio de limpieza. Un aplauso para ellos, ha pedido Segura, como hemos hecho cada tarde durante la pandemia.
mujeres y hombres que se dejan la piel más allá de lo que deberían para ayudar al prójimo. Son nuestros sanitarios, cuerpo de bomberos, policías, servidores públicos.
Y ha pedido responsabilidad para disfrutar de las fiestas de San Isidro.
Aunque a veces podamos ver en las noticias auténticos rebaños de ovejas negras descerebradas comportándose como hooligans de tercera. Vamos a celebrar, pero con precaución, de a poco y con alegría contenida. Sin paranoias, pero con cautela. Estamos en la recta final, no vayamos a cagarla ahora.
Un mensaje que reiteraba también el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Pues son las 8 de la tarde y 25 minutos. Vamos a dejar la crisis pandémica, pero no las consecuencias de la misma. Hablamos de economía. Vamos a hablar de economía porque el Banco de España ha insistido hoy que cuando dejemos atrás esa pesadilla aún quedarán deberes por hacer en el ámbito de la actividad laboral. Es más, el Banco de España ha propuesto hoy bajar a la mitad los costes del despido. Es una medida junto a la implementación de una mochila austríaca que permitiría luchar contra la dualidad en el mercado laboral. Luego les cuento qué es esto de la mochila austríaca. Informa Noelia Antoria.
La pandemia tendrá un impacto persistente en nuestra economía y también en nuestra salud. El Banco de España alerta de un empeoramiento generalizado de la salud mental derivado de un incremento de la desigualdad, por lo que llama a extender el ingreso mínimo vital. El gobernador del organismo regulador, Pablo Hernández de Cos, llama también a seguir ayudando a las empresas con incentivos directos y flexibilizando las condiciones para concederlas. A largo plazo, plantea abaratar el despido e implantar la denominada mochila austríaca, un fondo de aportaciones de empresarios para afrontar los despidos, pero también un cambio de arriba a abajo en el sistema educativo, y propone que se utilicen los fondos europeos para abordarlos.
Sería deseable utilizar parte de los recursos del programa para mitigar los costes que algunas reformas beneficiosas en el medio y largo plazo pueden acarrear para algunos colectivos en el corto plazo.
El Banco de España también urge a una revisión fiscal, repensar las bonificaciones en los impuestos y abordar la baja recaudación en el IVA, y avisa de que no se recuperará el PIB previo a la pandemia hasta 2023.
Bueno, pues lo ha explicado muy bien Noelia Ontoria. Son las indemnizaciones que reciben los trabajadores cuando les echan de su empresa a cambio de crear un fondo de capitalización similar a la mochila austríaca a la que hacíamos referencia, en el que los empleados acumularían un capital a lo largo de su vida laboral, lo cual está francamente bien. Ese fondo se iría llenando con aportaciones de las empresas equivalentes a 6 días de sueldo por año trabajado, y los trabajadores se lo llevarían consigo. De ahí el apodo de mochila austríaca cuando cambien voluntariamente de trabajo para que siga llenándolo su próximo empleador. Eso es un modelo que, si podemos imitar, nos vendría de maravilla, especialmente cuando el mercado ya nos obliga a entrar y salir continuamente del mercado laboral, y ya eso de que uno se jubila en la empresa que le dio su primera nómina es prácticamente una antigüedad, por no decir un milagro, en el mercado laboral actual. Hay un amplio margen de mejora, pero también alguna que otra buena noticia. Por ejemplo, el retorno de Fitur, la gran feria del turismo de España y, desde luego, de toda la Unión Europea. Feria en la que está puesta la esperanza de un sector que mueve y ha perdido millones de euros, el turístico. 7 pabellones, 60 países presentes y otros 80 de manera telemática y PCR para todos los asistentes profesionales. Fitur es una cita inexcusable, ineludible para el sector del turismo, donde España siempre ha mostrado al mundo lo mejor que puede hacer en hoteles, en playas, destinos turísticos, en fin, en restauración, lo mejor de lo mejor. Un punto de inflexión para el retorno al turismo seguro, y por eso Fitur está también el escenario de una esperada medida nacional. Vamos a ver qué es lo que marca y qué nos marca exactamente Fitur. Informa Eva Prat.
Es el segundo evento mundial y primero en Europa que se celebra tras la pandemia. Por eso los organizadores afrontan Fitur con ilusión y con mucha responsabilidad. José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA.
No podemos fallar. Estamos convencidos que Fitur va a significar un punto de inflexión. Su celebración va a suponer un revulsivo y una palanca fundamental para la recuperación de la actividad turística.
Será el primer Fitur híbrido con la mitad de asistentes que en otras convocatorias y con 80 países que participan online. Los aforos serán del 50% en una superficie de 46.000 metros cuadrados por la que pasarán 5.000 empresas. Los Reyes serán los encargados de inaugurar la feria el día 19 de mayo y 2 días después Pedro Sánchez presentará el certificado verde digital. Reyes Maroto, ministra de Turismo.
Un certificado que se va a implementar a partir de junio. España ya está preparada y creíamos que Fitur era el lugar idóneo para presentar esta aplicación.
Entre las novedades destaca la celebración de Fitur Lingua, además de Fitur Woman, para poner de manifiesto el papel relevante de la mujer en el mundo del turismo.
8 de la tarde y 30 minutos, las 8 y media, y el que quizá experimente un boom turístico a raíz de la renovación de la bandera azul es el municipio de San Martín de Valdeiglesias, que ha terminado el lío porque de momento nadie puede bañarse en el pantano de San Juan. Crónica de Paloma Nolasco.
Nada de baño, de momento, usuarios y vecinos comprenden.
También hay que entender las cosas, ¿no? Es decir, en el momento que abres la posibilidad de que la gente se pueda bañar, pues esto puede ser una masificación y ir bastante en contra de los valores medioambientales.
Lo prohíbe la orden 572. Pese a ello, el ayuntamiento ha recurrido. La alcaldesa Mercedes Zarzalejo dice que estaban a punto de firmar el plan de salvamento con la Consejería de Interior y Cruz Roja.
Instar a la Consejería de Sanidad puedan meternos en esa excepción que contempla la propia orden 572 para que se pueda permitir el baño en esta temporada, ¿no?
Sí se permiten actividades acuáticas como la piragua. Julián Neira lo tiene todo preparado. Desinfección del material con agua y lejía.
Y eso desinfectamos el kayak antes de entregárselo, la pala y los chalecos igual. Una vez que son entregados al cliente y devueltos, se ponen en una caja y se cambian por otros que tenemos y vamos haciendo turnos.
Negocios como el suyo esperan el empujón económico que supone este atractivo para el turismo. De hecho, es la única playa con bandera azul de la Comunidad de Madrid.
En clave judicial, la política poco a poco se olvida de Pablo Iglesias, pero no de los tribunales. Pablo Iglesias hoy ha sido actualidad gráfica, habría que decir, como se decía antes en el periodismo más tradicional, porque lo hemos podido ver en las portadas de los digitales con un nuevo look, la verdad. Se ha cortado la coleta, que es algo que hacen habitualmente los toreros cuando dejan ya de lidiar toros. El torero nunca se jubila, el torero nunca se deja de considerar torero, pero cuando se corta la coleta, que es un acto público además, que se hace con un cierto ceremonial en el mismo coso, es un compañero suyo el que con una tijera le corta la coleta, lo que quiere decir es que ya a partir de ese momento no va a torear, no va a lidiar toros, aunque se siga sintiendo torero. Bueno, pues algo parecido seguramente ha querido decir Pablo Iglesias, porque ha aparecido, como digo, sin su tradicional moño o coleta, con el pelo más bien corto, y así es como lo hemos visto, y así es como está, bueno, siendo objeto de información en un momento en el que ya Pablo Iglesias estaba desapareciendo de la actualidad. No solamente por este asunto de ese Pablo Iglesias con el pelo corto y sin el moño y sin la coleta, por algo que seguramente le ha gustado poco a Pablo Iglesias y nada al gobierno de España, porque el Tribunal Constitucional ha anulado su inclusión en la comisión del CNI. No solamente a Pablo Iglesias, también al jefe de gabinete, al superjefe de gabinete del presidente de gobierno, Ibar Redondo. Y si le preguntamos a Lupe Ortiz, ¿por qué, Lupe, por qué?
Ni urgente ni necesario aprovechar un decreto ley para colar el nombramiento de Pablo Iglesias y meterlo en la comisión del CNI no le ha salido bien al gobierno. El Tribunal Constitucional recuerda que ese procedimiento solo se puede utilizar para cuestiones ineludibles y esta no lo era. El Ejecutivo aprobó una serie de medidas relacionadas con el COVID de carácter económico, social y sanitario, pero adjuntó una disposición con el nombramiento de Iglesias. No ve el tribunal qué conexión puede haber entre una cosa y la otra y declara inconstitucional ese nombramiento. Responde a un recurso de Vox que lo consideró un truco. La resolución del Constitucional no tiene efectos prácticos toda vez que Iglesias ya está fuera del gobierno. De momento solo se conoce el fallo. En los próximos días llegará la sentencia que cuenta con un voto particular, el del magistrado Cándido Conde Pompido.
Bueno, pues tenemos nuevo CIS, el CIS que llaman ya de Tezanos. Literalmente nunca, por lo general, ya los medios se refieren al CIS sin colocar ya el apellido de Tezanos, después de el acrónimo del Centro de Investigaciones Sociológicas. ¿Qué ha hecho el último CIS de Tezanos? Bueno, pues ha preguntado si en Cataluña debería gobernar la lista más votada, como en el País Vasco y Asturias, dice la pregunta. Pues la pregunta no es correcta, porque en el País Vasco y en Asturias, por su propio estatuto, jamás podría gobernar la lista más votada. ¿Quién ha redactado la pregunta? No se sabe. ¿Quién ha redactado la pregunta o la ha supervisado sin ir e informarse de lo que realmente dicen los estatutos? El único sitio en el que puede gobernar por su estatuto la lista más votada es en Castilla-La Mancha, pero no en Cataluña. De modo que es una pregunta falsa que se le ha hecho a los ciudadanos y resulta que un 50% de los catalanes está a favor de que gobierne la lista más votada. Miren ustedes, cuando se califica al CIS de tezano será por algo. Más allá del error con las comunidades autónomas, la respuesta que han dado los catalanes a esta cuestión es que la mitad de ellos, el 49,9%, estaría de acuerdo en que gobernase siempre la lista más votada. ¿Y cuál es la lista más votada en las elecciones catalanas última? La del Partido Socialista de Cataluña de Salvador Illa. Mientras el 25,8% no es partidario de ese cambio, un 10,6% tiene dudas. Un 8,6% desconoce la situación. A un 3,4% no le importa este problema y el 1,7% no sabe o simplemente no contesta. Así que esta es la situación con una pregunta trampa que es inverosímil en Cataluña. Ya les digo, la única posibilidad de que gobierne la lista más votada se recoge en un estatuto únicamente y es el de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Ahora mismo son las 8:35 de la tarde. En este momento, tiempo para el ocio y la agenda cultural que firma cada día aquí en El Enfoque, Manolo Calderón.
Muchos estrenos cinematográficos para mañana viernes día 14. Este cuerpo me sienta de muerte está dirigida por Christopher Landon. Tras intercambiar su cuerpo con un asesino, una joven tiene poco tiempo antes de que el cambio sea permanente.
Si no recupero mi cuerpo en 6 horas, me quedaré atrapada en este para siempre. Aunque reconozco que tiene sus ventajas.
Todas las lunas es una película de vampiros de Igor Legarreta. Ejército de los muertos de Zack Snyder, otra película de zombies y atracos. Borrar el historial. Película francesa de Benoît de Le Pen y Gustave Kerben. Tres vecinos de un suburbio con la ayuda de un pirata informático deciden declarar la guerra a los poderosos gigantes tecnológicos.
Las grabaciones diabólicas han ido al centro de datos de alta seguridad.
Iremos nosotros en persona. Si conseguimos conquistar aquella rotonda de mierda, podemos con 2 centros de datos.
Valhalla Rising es una coproducción anglo-danesa sobre los vikingos en la Edad Media. Hijos del Sol, un drama social iraní sobre la infancia, la pobreza y un supuesto tesoro oculto, dirigida por Majid Majidi.
Escúchame con atención, hijo. Bajo el cementerio hay un tesoro escondido. Cuando lo encuentres, avísame y hablamos. Pero primero, tienes que matricularte en la escuela.
Ghost, un drama turco que mira la transformación urbana de Estambul. En el Teatro Real, mañana homenaje a Ennio Morricone y John Williams con algunas de sus grandes creaciones para la gran pantalla. No se olviden de los conciertos en las fiestas de San Isidro de viernes a domingo. En Conde Duque, mañana Mikel Erentxu. Que se lo pasen bien.
Pues 8:38 de la tarde, aquí estamos en la sintonía de Onda Madrid, esto es El Enfoque. Enseguida vamos a hablar con Javier García Corbo y con ese ramillete de ofertas de trabajo que selecciona de lo mejor del programa Madrid Trabaja, ese programa que escuchan todos los días, de lunes a viernes en esta casa, entre las 3 y las 4 de la tarde. Los compañeros hacen, como digo, una selección de lo que creen que es lo más posible, lo más interesante para aquellas personas que están buscando pues un puesto de trabajo en un tiempo de pandemia, de COVID, que a mucha gente pues le ha quitado el que tenía, se ha quedado fuera, o le está costando conseguir porque las ofertas son pocas y las demandas son muchas, millonarias. 8:40.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque,
Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid Sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid Sin Fronteras, en Onda Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Soy Luis Pérez. Tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves, turno para el Real Madrid en la pelea por el título de Liga. Desde las 10, Granada, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues son las 10 de la noche y 41 minutos, de la noche o de la tarde, porque mira uno por la ventana del estudio principal de Onda Madrid y hay una luz propia de del verano casi, es una luz maravillosa. Por cierto, ya digo que quedan 19 minutos para que sean las 9 de la noche. Esta es la sintonía de Madrid Trabaja, el programa de Onda Madrid que se emite todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde. Ya saben lo que suelo decirles cuando recibo a Javier García Corbo, que es un programa con buen rollo, que es un programa de radio muy bien hecho y que es un programa sobre todo que está cumpliendo a rajatabla con lo que se demanda de una emisora pública como es Onda Madrid. Hacer un programa útil y para el interés general. No hay nada más útil que ayudar a la gente a encontrar un puesto de trabajo o a mejorarlo. Y eso es lo que hacen los compañeros de Madrid Trabaja. ¿Qué tal estás, Javier García Corbo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix. Es un placer saludarte cada semana y escucharte además hablar también del programa que hacemos con tanto cariño en esta casa.
Bueno, es lo que uno piensa, por eso lo digo, ¿no? Conviene decir las cosas que se piensan. Es la verdad, esa es la verdad. Bueno, Javier, vamos a comenzar entonces con oportunidades de empleo público. Hay una convocatoria para inspectores de Hacienda, ¿verdad?
Sí, son más de 150 plazas disponibles en esta convocatoria del Ministerio de Hacienda, en la que todavía pueden participar las personas que cuenten con los requisitos exigidos, entre ellos, por ejemplo, estar en posesión de una titulación universitaria como nivel formativo. Más allá de esto, Félix, hay que tener en cuenta que hablamos de un proceso de selección muy exigente y que requiere de muchas horas de estudio. Julio Ransés Pérez Boga es el presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda.
Sí que son oposiciones complicadas en las cuales los candidatos que están aprobando pues dejan 4 años de su vida en el mejor de los casos o más en su preparación y con un régimen de estudio de 10, 12, 14 horas diarias de lunes a lunes. Nos recomiendan los preparadores pues, tomar un día de descanso. Bueno, en mi caso me tomaba medio día por la tarde y no tomaba más, ¿no? Porque quería aprobar y esto pues la fortuna de aprobar con 3 años y medio después de ser técnico, ¿no?
Fíjate, una media de 4 años, medio día de descanso en su caso, equivale a mucha constancia, sacrificio y motivación por conseguir este objetivo que es entrar en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda. Los aspirantes tienen que superar hasta 5 ejercicios a lo largo de todo el proceso. El plazo de esta convocatoria finaliza el 24 de mayo. Julio Ransés Pérez Boga nos confesaba que el camino más aconsejable, por lo menos en su caso, es intentar el ingreso mediante promoción interna, ya digamos con la plaza de técnico en la mano, que quita buena parte de esa presión que conlleva esta oposición.
Para mí, desde luego, es la mejor fórmula para hacerla. de ir prosperando poco a poco, de no tener esos nervios que tiene muchas veces el opositor, ¿no? De que lleva 2 años, 3 años estudiando y dirá, caray, si no apruebo, ¿qué tengo? No tengo nada, ¿no? Y claro, tengo que enfrentar a la empresa privada ya con muchos años y contando además mi experiencia de fracaso, ¿no? Entonces, a mí, por lo menos, me dio mucha moral, ¿no? El ir prosperando poco a poco, el ir superando y diciendo, bueno, pues sobre todo cuando llegué al cuerpo técnico, dije, si me tengo que quedar aquí, pues tengo un puesto de trabajo muy digno y muy bueno.
La verdad, Javier, es que los opositores, en las oposiciones así de enjundia como son estas de inspectores de Hacienda, es que se la juegan, claro, naturalmente están echando ahí 2, 3 años de su vida cuando lo han conseguido, que algunos no lo consiguen por lo que sea, después de trabajar mucho se quedan muy descolocados en el mercado laboral, algunos de ellos, a pesar de que tengan una formación buenísima, pero claro, se quedan con 28, 29 años, ¿y ahora qué? No he trabajado nunca, tengo una formación maravillosa, pero ¿ahora qué? No, es complicado.
Claro, porque además, siendo oposiciones, como decías, tan complicadas, requieren de tanto esfuerzo que en muchas ocasiones incluso tienes que coger alguna excedencia si tienes algún contrato fijo o prácticamente tirar de ahorros para aprovechar todo el tiempo e invertirlo en estudiar.
Por eso es razonable que estos puestos de trabajo se paguen y se paguen bien, esa es la verdad, porque se juega mucho la gente que se presenta. Bolsa de empleo para trabajar en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. A ver.
En total hay 4 bolsas en distintas categorías, pero nos centramos en las 2 que están disponibles aquí en la sede de Madrid, que son en los departamentos de informática e impresión. En la de informática, los candidatos deben estar en posesión del grado superior de informática y comunicaciones o una titulación equivalente y deben superar una oposición formada por 2 ejercicios. Una única prueba espera, sin embargo, a los candidatos de la bolsa de impresión, para la que se requiere contar con el título de grado medio en artes gráficas. En cualquier caso, el plazo termina el próximo lunes 17 de mayo, todavía 4 días por delante para inscribirse. Es cierto que al hablar de bolsas, Félix, nos referimos a contrataciones temporales, pero Gloria Erguedas, representante del sindicato UGT en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, nos indicaba que es una muy buena oportunidad para después superar las oposiciones y conseguir así una plaza fija.
En este caso no, porque es para bolsas, pero sí que es verdad que sirve para, como tenemos unas maquinarias bastante específicas, uh-huh. Bueno, pues sí que sirve para cuando se convocan a la calle, porque es normalmente el personal interno no ostenta estas categorías profesionales, entonces, o estamos escasos de ellas, sí. Entonces sí que sirve como una práctica previa para sacar luego la oposición de personal fijo.
En esta selección de ofertas de empleo de Madrid Trabaja estamos en Onda Madrid, aquí en El Enfoque, 8 y 47 minutos con Javier García Corbo. Más empleo público, Javier, 3 Cantos abre una bolsa para trabajadores sociales.
También para cubrir las necesidades temporales de contratación en el ayuntamiento de este municipio, en este caso, como decías, para el puesto de trabajador social. Es evidente por ello que se requiere estar en posesión de la titulación universitaria de trabajo social y luego los candidatos deben superar una fase de concurso. No hay pruebas, por tanto, pero sí se valoran los méritos acreditados, tanto académicos como profesionales. El plazo termina el próximo 21 de mayo. Escuchamos a Sonia Lolo, es concejal de Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Tres Cantos.
No hay prueba selectiva porque entendemos que no estamos ofertando una plaza de trabajo que tenga unos requisitos a gran distancia, sino que son para pequeñas coberturas. Entonces, creíamos que no era necesario hacer examen previo y lo que necesitamos es agilidad a la hora de poder tener esa bolsa y poder ir llamando a la gente. Que tiene una nota de corte, como bien tú decías, no hay examen, pero sí que pedimos unos mínimos, pues sacar 15 puntos a lo largo de la valoración que se va a hacer, tanto de méritos como de empleo. Vale. 15 puntos, entrarás dentro de esa bolsa, que empezaremos a usarla pues en cuanto entre en vigor.
Bueno, y vamos a hablar ahora de una cadena de pizzas que se llama Carlos y que va a crear empleo con la apertura de 15 restaurantes en Madrid.
Buenas noticias. La generación de empleo en la Comunidad de Madrid en el sector de la hostelería en esta situación tan complicada. Hablamos de 350 puestos de trabajo en los 2 próximos años. Es una cifra importante a través de la apertura de estos nuevos restaurantes en distintos puntos de la región. Hay oportunidades de empleo en distintas categorías, desde los puestos más obvios, en este caso al hablar de una pizzería, como pueden ser repartidores o personal de tienda, hasta puestos también de administración en las oficinas centrales. En Madrid Trabaja hablamos con Xavier Crespo, socio de Pizzerías Carlos.
Cuando abrimos un restaurante nuevo, necesitamos camareros, camareras, repartidores, repartidoras, auxiliares de cocina, encargados, gerentes de tienda, y luego hay un daño colateral positivo, remarco lo de positivo, porque realmente se crecen en servicios centrales, se crecen en el obrador, que tenemos un obrador propio, y se crece en estructura de supervisión para garantizar el buen servicio y el buen clima laboral en estos nuevos restaurantes que vamos a abrir. Hay mucha variedad de perfiles, lo que todos sí que buscamos esté identificada con la marca, ¿no? Que con los valores de marca, que es el esfuerzo, la constancia y la ilusión.
El esfuerzo, la constancia y la ilusión. Qué tres palabras más interesantes cuando hablamos de trabajo. Oportunidad para 40 teleoperadores, Javier, que trabajan desde casa.
No es extraño, de hecho lo hemos visto prácticamente desde que comenzó la pandemia, que al contratarte una empresa, en lugar de incorporarte al puesto en la oficina, trabajaras desde casa al principio hasta que mejorase la evolución de la pandemia. La novedad, y es lo que nos transmiten hace unos días desde Adecco, Félix, es que empiezan a aparecer ofertas que ni siquiera contemplan la incorporación a la oficina, sino que son puestos 100% en la modalidad de teletrabajo durante toda la duración del contrato y han despertado, nos cuentan, mucho interés. Escuchamos a Nieves Casado, consultora de selección en Adecco.
Todo el mundo estaba buscando poder estar desde casa, no salir tanto en ese sentido, ¿no? Debido al tema del confinamiento, etcétera. Y claro, cuando vieron esta oportunidad, la verdad es que hemos recibido muy buena respuesta por todo el mundo, muchísimos candidatos con esa disponibilidad y con esas ganas de poder aprovechar esta oportunidad de trabajo, de teletrabajo.
Por lo tanto, ya hablamos de ofertas en las que ni siquiera importa en qué parte de España está la sede de la compañía ni que la empresa demande que sus trabajadores residan relativamente cerca de sus instalaciones. Sí que continúa siendo importante conocer el sector en el que vas a trabajar. En este caso, si te interesa esta oferta, lo harías en el sector energético y son 40 puestos de trabajo a los que pueden acceder incluso personas que no tengan experiencia previa como teleoperadores, ya que incluso facilitan una formación previa a la incorporación en el puesto.
Ahora mismo lo que estamos ofreciendo es una jornada de 30 horas de lunes a viernes, de 3 a 9, para empezar con un contrato de 2 meses, por supuesto con posibilidad a prórroga y muchísima estabilidad. Y bueno, por supuesto, no es obligatorio experiencia en este caso. O sea, lo que estamos buscando es gente que quiera sumergirse en este nuevo reto, que quiera conseguir esos incentivos. Y como no hace falta experiencia, además garantizamos una formación previa.
Bueno, pues más ofertas en atención al cliente. La red EURES busca a profesionales con altos conocimientos, en este caso de alemán. Va a ser complicado porque el alemán no es un idioma que se estudie en España. Bueno, no tiene las salidas que tiene el inglés, desde luego, pero en fin, que no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil conocer gente que tenga el alemán como lengua que domine.
Va a ser muy complicado y además ahora te cuento por qué, además de esto que indicabas. Y Félix, lo cierto es que cuando hablamos de la red EURES significa que traemos propuestas para trabajar en el extranjero. De hecho, ya hemos traído alguna de Alemania, en distintas también partes de Europa, Noruega, creo también recordar que traímos una oferta recientemente, pero en esta ocasión no es así. Se trata de una oferta para 14 agentes de atención al cliente que van a trabajar en las oficinas de American Express aquí en Madrid. Está en la zona del Campo de las Naciones. Eso sí, por ahora los candidatos seleccionados comenzarían a trabajar desde casa en la modalidad de teletrabajo. Escuchamos a Paqui Fuentes, consejera de la red EURES.
Con la situación que hay con la pandemia, pues han habilitado esta opción y bueno, les equipan absolutamente con todo, ordenador, línea telefónica, internet, etcétera, para trabajar desde casa. De momento, toda la lunes a viernes, lo que es todas las 40 horas semanales, porque lo que ofrecen es un contrato con jornada completa, además un contrato indefinido.
Contrato indefinido a jornada completa y buenas condiciones económicas, aunque el salario, nos cuentan en concreto, se lo reservan para el momento de la entrevista con los candidatos. Hasta el 15 de mayo se pueden inscribir en esta oferta a los interesados, todos los que cuenten al menos.
Bueno, me parece que hemos perdido en este momento la comunicación con Javier García Corvo. Javier, ¿qué tal?
A ver. Hola, hola. Aquí estoy.
Adelante, venga, pues.
¿Ahora sí me escuchas, Félix?
Ahora te escuchamos perfectamente.
Veo un poco hacia el 15 de mayo.
Eso es, adelante.
hasta el 15 de mayo se pueden inscribir las personas interesadas para optar a estos contratos indefinidos. Tienen que cumplir los requisitos, por ejemplo, el título de formación profesional, también habilidades de comunicación y capacidad de organización, entre otros requisitos. Pero sobre todo, como decías al principio, tienen que saber alemán, algo que no resulta del todo sencillo aquí en Madrid. Además, Félix, porque no piden un nivel medio, piden un C1.
Ya, fíjate. Pues mira, yo debo decirte que tengo una persona muy, 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 pero que muy cercana, que cada vez que ha cambiado de trabajo ha sido por el alemán, por su dominio del alemán.
Se lo rifan seguramente determinados sectores. Verdad, sí. Oye, que se puede postular si quiere aquí y que mire a ver las ofertas y las condiciones, si le merece la pena, ¿no?
Claro. La verdad es que lo normal, la gente más joven ahora es el dominio en inglés. Eso parece como que ya se aprovecha mucho y se aprovecha desde el bachillerato. Y, en fin, hay gente que ya desde niño tiene la suerte de hacer una formación bilingüe desde que es una criatura, ¿no? Pero el inglés lo llevan puesto mucha gente, el alemán muy poquita gente.
Igual en los que se han formado en el colegio alemán han tenido ahí ciertas nociones, ¿no? Pero si no, es más complicado. Algún Erasmus también, ¿no? Que se va a Berlín.
Eso es, efectivamente. Por ahí van las cosas. Bueno, vamos a abrir el capítulo de autónomos con un programa de ayudas de la Fundación MAFRE.
Ayudas directas a través de una convocatoria extraordinaria que está dirigida a aquellos autónomos que tienen empleados o incluso también pequeñas empresas. En esta ocasión el programa contempla dos vías de actuación. Daniel Restrepo es el director de Acción Social de la Fundación MAFRE.
Hay una primera línea que trata de ayudar a todas las personas que están pasando esta crisis económica, que hayan contratado empleados desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020... ayudas para mantener ese empleo. Son ayudas muy buenas, de 500 euros mensuales durante 9 meses a tiempo completo y de 300 euros mensuales a tiempo parcial.
Por un lado, estas ayudas destinadas a mantener el empleo de esos autónomos que cuentan con trabajadores a cargo, y por otro, también, Félix, para los que, a pesar de que las previsiones no eran del todo buenas, decidieron contratar a comienzos de este año 2021.
Pero tampoco queremos olvidarnos de aquellos empresarios autónomos que de una manera valiente y decidida están generando empleo. Y estamos también dando ayuda a aquellos empresarios que hayan contratado nuevos empleados desde el 1 de enero del año 2021, ayudándoles en las mismas circunstancias.
Y bueno, Javier, vamos a terminar con formación, porque el Banco Santander e IBM lanzan un programa ambicioso de becas con 1,000 plazas.
Hasta el 23 de mayo pueden realizar la inscripción todas esas personas que quieran acercarse al mundo de las nuevas tecnologías a través de este curso de formación en habilidades digitales y también conocimientos técnicos. Son 6 semanas de formación, se realiza de forma telemática, pero hay que tener en cuenta que, aunque no requiere de grandes conocimientos previos, sí que hay que superar distintas pruebas para valorar el nivel de los candidatos. Escuchamos por último a Alessandra Hernández, es la directora de Talento de Santander Universidades y Universia España.
Es una formación muy básica, donde damos conceptos como inteligencia artificial, ciberseguridad, blockchain o tipo de competencias digitales como design thinking o resolución de problemas, pero sí que muy por encima, para conocer un poco de qué consiste, en qué es, y oye, pues si luego alguien está muy interesado y le ha gustado, pues que luego pueda desarrollarse y hacer cursos ya más profundos sobre estas tecnologías. Pero son cosas que tenemos que conocer para estar al día de lo que las empresas están pidiendo.
La verdad es que estas becas del Banco Santander son ya becas muy consolidadas y con un gran prestigio y reputación. Me consta porque he conocido gente que las aprovechó en su momento y que están trabajando en sitios muy interesantes. De modo que quien pueda y le interese, que sepa que están ahí, que hay 1,000 plazas, ni más ni menos, 1,000 plazas. Bueno, Javier García Corbo, que es un placer saludarte como siempre, y es un placer que nos traigas aquí este ramillete de oferta de trabajo que seguramente a muchos de los oyentes del programa le han podido interesar, ha tomado nota, o seguramente que dirá, bueno, pues tengo a alguien que igual le hace falta conocer esta información. Os pueden seguir también en la red, ¿verdad, Javier?
Por supuesto. Bueno, a través en los audios del programa los tienen en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, y luego también en las redes sociales. Nuestro perfil de Twitter es @MadridTrabajaOM.
Bueno, pues ahí también hay mucha información, de modo que adelante pues con Madrid Trabaja, y mañana os escucharemos mañana entre las 3 y las 4 de la tarde. Un saludo, Javier.
Un saludo, Félix. Buena semana.
Hasta luego. Les recuerdo que tenemos un enfoque más bien cortito, hasta las 10 de la noche. Eso sí, estaremos en tertulia dentro de un rato, en la tertulia económica con Javier Jorrín y con Susana Burgos. Hasta las 10, y a partir de las 10, ese encuentro fascinante, tal y como está la Liga en estos momentos, entre Granada y Real Madrid. Si el Real Madrid no gana esta noche en Los Cármenes, todo el camino queda expedito para el Atlético de Madrid. Veremos qué es lo que pasa. Unos segundos para que sean las 9 de la noche. Llega Madrid al tanto y José Luis Poblador.